Vamos ya con la tertulia todos los días. Hoy jueves 13 de junio están con nosotros a través de la línea telefónica Joseba Guirretxea e Iñaki Antigüedad. Egunon bioi.
Vale, es uno, bye.
Es uno, bye.
Egunon. Bueno, empezamos, yo os lo decía ayer, os lo avisaba ayer, con el plan de paz y convivencia presentado por Íñigo Urkullu. Por cierto, ayer ese plan, Jonan Fernández se lo presentaba a los organismos memorialistas que trabajan en favor de los derechos humanos, grupos como Lokarri. Hay bastantes reacciones, se puede desgranar porque tiene puntos muy, muy interesantes para debatirlos, pero antes os pido una opinión. En general, bueno, ¿cuál creéis que es la aportación de este plan y si la valoráis o lo valoráis, mejor dicho, positivamente? Joseba, si quieres, empezamos contigo.
Bueno, yo en un principio sí lo valoro positivamente, el mero hecho de que exista ya un plan de paz y convivencia presentado por el Gobierno Vasco y de la mano de una persona como Jonan Fernández, que yo creo que fue un acierto en la elección de su persona por parte de Íñigo Urkullu y del Lehendakari, a la hora de dejar en sus manos no solamente la elaboración de ese plan, que creo que es algo más que de Jonan Fernández, sino que de la dirección, digamos, de ese área muy concreta del Gobierno, ¿no? Una persona con una trayectoria, con un pasado y con una identificación muy concreta, con una serie de valores, que yo creo que es la base de todo esto, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, yo creo que lo bueno precisamente que tiene, y había una frase que decía él, que era de que me gustaría que a cada partido le gustara el 70 o el 80% de este plan. Hay un 20% restante de escepticismo, incluso de algunos de rechazo, pero yo creo que lo bueno en este tipo de cosas tiene que ser que hay que mirarse y decir, a ver, que ese plan no va a ser, seguramente no aparecerá en el programa electoral de ninguno de los cuatro grandes partidos que existen en el sentido, senso estricto de arriba abajo, porque si no sería el plan de paz de un partido político en concreto. Yo creo que el objetivo precisamente es de recoger ese concepto que tanto se está utilizando ahora ya de un relato comunitario, un relato unificado, un relato, digamos, que siente unas bases comunes, para que a partir de ahí se pueda empezar a analizar y plantear cómo podemos llegar a una reconciliación verdadera en este país, ¿no? Una vez de que la violencia ya ha dejado de existir. Por lo tanto, yo creo que sí recoge puntos, porque lo más importante, al fin y al cabo, está en su propia base, ¿no? Y ayer algunos periódicos decían que si hace guiños a un lado y otros decían que hace guiños al otro lado. Bueno, pues eso de ladra luego cabalgamos, no sé si será en este caso exactamente, pero yo sí creo que hay que reafirmar un poco el valor de recoger diferentes formas de entender lo que ha pasado en este país para poder afrontar todos en común un proyecto de paz y convivencia que valga para todos.
Ni aquí.
Sí, estoy bastante de acuerdo en esto, lo fundamental, o la filosofía con Joseba, ¿no? En el sentido, yo creo que a la hora de valorar, en este caso, este plano, pues visto un poco la coyuntura en la que estamos, pero analizada también desde la perspectiva, ¿no? Un punto de vista, digamos, ese bifocal, ¿no? Mirar lo que va a pasar, lo que puede pasar mañana pasado, pero también tener la claridad de poder ver a largo, ¿no? Yo creo que hace tiempo ya, y sobre todo estando en una situación de bloqueo en aspectos claves, ¿no? En lo que llamamos el nuevo escenario político y tal, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no se pueden analizar las cosas, sean los planes o sean tal o cual actuación de tal o cual agente político, social, sindical, lo que sea, ¿no? O patronal, ¿vale? Que no lo podemos mirar en términos de 0 o 100, de blanco o negro, ¿no? Yo creo que hay grises. Entonces uno no puede estar esperando a que la oferta, en este caso de un plan de no sé quién, se ajuste al 100% a lo que yo entiendo que es de justicia, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los grises es importante en una situación en la que estamos, ¿no? Porque si uno entra en la dinámica de los grises, entra en la dinámica de discutir, de hablar, y los verdaderos relatos o la parte de los relatos que se puedan llegar a acordar van a salir de ahí, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, o sea, me dicen, bueno, el plan este que ha presentado ahora el Gobierno Vasco de la mano de Lehendakari Urkullu y tal, dice, yo creo que es un avance, ¿no? Yo, sin entrar en el terreno de la letra, ¿no? Que igual no es mi ámbito, pero leyendo con interés el tema, ¿no? Las propuestas, las iniciativas, perspectivas, tal, dices, yo creo que hay elementos novedosos, ¿no? Elementos novedosos, por lo menos, para en lo que es el discurso desde el propio gobierno vasco, ¿no? Hasta hace poco han estado RQR o Ricky Raque, que diría el otro, con el tema del relato. Y ahora cuando empiezas a ver, y hay cosas que decía Jonan Fernández el otro día, y que digo, yo creo que son cosas bastante importantes, ¿no? En esta situación de bloqueo, que haya, aunque sea un plan limitado en determinados aspectos, y podemos entrar ahora en el campo de lo competencial, en el tema presos, o la limitación, hasta qué punto está limitado a un espacio como es el Parlamento, o a un marco geográfico que no cubre todo el, o no cubre, evidentemente el gobierno vasco no va a intervenir en otros territorios que no sean los que están bajo su competencia, ¿no? Pero sí, por lo menos de lo que ha salido en la prensa, sí que he echado en falta eso de decir, bueno, aquí este problema, esta cuestión de la paz y la convivencia afecta más que a lo que es, digamos, la comunidad autónoma llamada del País Vasco, afecta más. Y en ese sentido también el tema de las causas, ¿no? Claro, tampoco lo pongo, quiero poner el digamos el carro delante de la pareja de Idiak, ¿no? Pero yo creo que también hay aspectos que habrá que ir trabajando, pero insisto, no estamos en una situación de empatía, de decir blanco negro, sino si hay los suficientes mimbres como para que se pueda avanzar, y yo creo que sí, hay una narrativa diferente, hay aspectos novedosos que todo el mundo los hemos tratado, pero claro, es diferente hablar de la tortura o de hablar del pasado, presente y futuro, que y de los microacuerdos, cuando eso está de alguna forma articulado en un plan, y es un plan, vamos a decir, institucional. Entonces yo doy más peso a los avances, a lo que eso supone, que luego a determinadas lagunas, incluso importantes, que bueno, para eso está el camino, si realmente hay voluntad de empezar a hacerlo, y no empezando por el relato o la parte del relato que se pueda compartir será una estación intermedio, nunca puede ser el punto de partida, por mucho que se le llame ético, ¿no?
Y ya que hablas, o acabas de mencionar, por eso lo mencionó, la tortura, los malos tratos que también se comentan, o, bueno, se reflejan en este documento de paz y convivencia. Hablar de ellos, intentar esclarecerlos, ¿es hacer un guiño a la izquierda abertzale?
Hombre, yo creo que no, yo creo que si alguien lo considera como un guiño a la izquierda abertzale, yo creo que desde luego es digno de ser reconocido como parte del fracaso escolar, ¿no? Yo creo que el tema de la tortura, yo antes decía que hay palabras que se iban utilizando muchos años, es verdad que hay sectores que no han hablado de tortura, incluso que han tratado de decir que si eso era, que estaba en los protocolos de los detenidos, no sé qué, tal, igual, para justificar. No, yo creo que si aquí realmente puede ser uno de los aspectos novedosos de los que hablábamos, ¿no? El hecho de que se considere la tortura, que se considera una investigación científica, creo que es la palabra que utiliza para los temas de tortura, y además teniendo en cuenta que estamos hablando a partir del 60, no a partir de cuando a algunos les puede interesar, ¿eh? A partir del 60 nos lleva a abrir un abanico donde se puede hablar más, incluso científicamente, de las causas que han llevado a esta situación, a que ahora estemos hablando de la necesidad de que haya paz y convivencia. Quiere decir que hasta ahora no lo ha habido ni paz ni convivencia, y ahora tampoco quiere decir que esté hecho ya, es un camino a hacer, ¿no? En ese sentido, creo que se hablaba del protocolo de Estambul, que yo voy a decir, la verdad, no tengo ni idea de qué va ese protocolo, pero que debe ser algo establecido para el tema de torturas. Y claro, aquí meter el tema de torturas, cuando estamos hablando de consecuencias del conflicto, cuando estamos hablando de víctimas, supone que estamos hablando de vulneración de derechos que pueden afectar a miles de personas. Entonces, es un campo que dice, sí, todo lo que quieras, pero eso es una realidad que aquí poca gente negaría eso. Entonces, el hecho de que se considere dentro de un plan en el que se parte como principio básico de todas las vulneraciones, pues dices, bueno, eso entiendo que es una superación a esa narrativa que hasta ahora ha habido, es decir, las víctimas con mayúsculas, y luego, hombre, las otras víctimas, cosa que me parece peyorativo, las otras, ¿no? Y entonces ahora hablar de todas las víctimas y hablar también de las torturadas como víctimas, yo creo que abre el campo, pero nos acerca más realmente a lo que es el escenario realmente vivido en este país, y que olvidando eso difícilmente podemos hacer valoraciones hacia adelante, ¿no? En ese sentido yo creo que es uno de los aspectos positivos, evidentemente.
Bueno, Iñaki, Joseba, Otro tema dentro de los puntos del plan de convivencia y paz, siguiendo con todo esto, también habla de plan de reinserción propio. Dice, en materia de reinserción, impulsaremos un programa vasco de reintegración social para personas presas y promoveremos en paralelo el consenso parlamentario, interinstitucional y sociopolítico necesario para su implementación. Bueno, a mí me viene a la cabeza cuando se menciona este punto que se abre el melón de un tema que comentaba antes Iñaki, que es el de las competencias.
Bueno, antes que entrar en eso, solamente un pequeño apunte de todo lo que ha dicho Iñaki, que ha dicho muchas cosas. Evidentemente podemos discernir o no coincidir en las causas que generan unos hechos, pero lo que sí tenemos que coincidir es en que han ocurrido esos hechos. Y yo creo que es algo que es importante. Es decir, tú puedes decir que esto ha ocurrido por esto, y yo puedo decir que esto ha ocurrido por esto, pero por lo menos coincidamos en que esto ha ocurrido, sea de una manera o de otra. Y yo creo que en ese sentido es una especie de inventario también que pretende también por lo menos hacer. Después ya veremos si tus causas y las mías son de acuerdo, si están coincidentes, si hay otra serie de motivos que no las tenemos, pero por lo menos lo que no podemos es obviar hechos ocurridos, sean cuales fueren. Y eso creo que también es importante a la hora de analizar esto. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, yo, Miquel, hombre, no sé si pretendes el planteamiento va dirigido a que es un tema puramente comercial. Yo creo que nunca hemos cesado de pedir, uno, las competencias correspondientes a la política penitenciaria y el traspaso de la gestión de las prisiones en Euskadi por parte de las autoridades vascas. Por lo tanto, no es una novedad. Ojalá pudiéramos gestionar nosotros la política penitenciaria en Euskadi con los presos que hay en Euskadi, y que creo que sería también importante para desactivar una parte importante de las consecuencias de ese conflicto o de esa situación que se ha dado a partir de la violencia, que es la de los presos que están en la cárcel, juzgados, condenados y por una serie de hechos que no vamos a entrar ahora en eso. Pero el tema es que la política penitenciaria, según cómo se lleve, tiene que ser también con un objetivo, pero no es algo inventado de repente por el plan de paz. Es decir, el objetivo de cualquier política penitenciaria siempre tiene que ser la reinserción social, etcétera, etcétera. Y eso hay que agarrarlo tal y cual es. A mí me gustaría verdaderamente que eso pudiera ser así, y creo que es importante. Lo que pasa es que la política penitenciaria no solo depende de dónde están las cárceles, sino quien dirige toda la política penitenciaria. Por lo tanto, hay que hacer una gran labor también, en la cual ya entran una serie de actores que superan el gobierno vasco, que es claramente el gobierno español.
Sí, y precisamente en relación... bueno, sí, Iñaki, adelante.
Sí, dos cosas. Una, bueno, en relación con el tema este de presos, bueno, el programa ITSEMA, ¿no? Y a mí me parece importante cuando se habla ahí del compromiso, ¿no? Y se dice el compromiso por una parte de la sociedad, compromiso por otra parte de los presos, se habla de varios itinerarios. Eso es algo que los últimos bastante tiempo, vamos a decir, ¿no?, se viene diciendo, ¿no?, que la salida de los presos... cuando dice amnistía, dice no, esto de uno en uno, y dices no, a ver, ahí el tema de Irlanda se vio claramente que tú puedes aplicar medidas individualizadas, pero que afectan o en un paquete, digamos, en el que va toda la población reclusa, en los términos que estamos hablando, ¿no?, como consecuencia de un conflicto. En ese sentido, está muy bien lo de los varios itinerarios, estamos de acuerdo, pero claro, estamos con el tema de las competencias, y por eso cuando yo antes decía que hay lagunas, me parece que tampoco, no es que no les quito importancia, pero digo, bueno, en cualquier caso, si aquí esto va realmente en serio en el contexto que va, que es en el contexto al menos de la comunidad autónoma del País Vasco, dices, bueno, evidentemente te vas a encontrar con unas paredes ahí. Yo se hacía referencia a esos otros agentes. En el tema de presos, claramente no puedes ir con iniciativas unilaterales, por mucho que sean microacuerdos o masi acuerdos que puedan salir del propio Parlamento de Vitoria-Gasteiz. En ese sentido, habrá que ver, habrá que llegar a esos mínimos acuerdos para que realmente existan las herramientas o las formas, ¿no?, de decirle a Madrid quieto, parado, esto, tal. En ese sentido, una cuestión, ¿no? Y la otra, hay algo de lo que decía Joseba también, que yo antes, cuando me he referido a aspectos novedosos, había una cosa que tiene que ver con lo que tú ahora, Joseba, decías, que a mí me ha parecido muy bien escrito. Y dices, joder, pues cuando uno está leyendo cosas y ve que en pocas frases dice, coño, fíjate esto, que yo lo digo en 12 párrafos, mira qué bien está, ¿no? Y es una cosa que yo la he leído del documento, ¿no? Cuando se dice que la parte más delicada es la gestión del pasado, ¿no? Y entonces dice algo así como que la regla básica que ayuda a avanzar es distinguir entre los hechos objetivos, que eso es, digamos, neutro. Una segunda cuestión es las interpretaciones, estas sí ya subjetivas, y eso el propio documento dice, sobre las que nunca habrá un acuerdo y por tanto hay que aceptar las lecturas diferentes. Y un tercer aspecto que dice la valoración compartida. Es decir, hay que tratar de compartir valoraciones, pero si no se llega a acuerdos sobre esas interpretaciones que evidentemente son subjetivas sobre lo que real objetivamente ocurrió, nunca habrá probablemente un acuerdo, y no es malo, habrá que aceptar lecturas diferentes. Y esto me parece muy importante porque va a romper ese esquema de bloqueo en el que hasta hace poco nos han traído o nos han querido llevar, y decir el relato es único y además está al principio de todo. No, por eso sí que encuentro también un cierto desfase entre lo que dice el plan y lo de la ponencia que lleva el mismo nombre en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, donde ya se quiere poner como punto de partida cosas que dices, perdona, igual nunca vamos a hacer lecturas diferentes. Pongamos como punto de partida hechos objetivos, pero no pretendamos imponer un relato que necesariamente implica interpretaciones subjetivas sobre las que habrá que tratar de llegar a acuerdos compartidos. Pero si no son al 100%, no son al 100%, y no pasa nada, respetemos las lecturas, pero después de ese esfuerzo de compartir, y evidentemente partiendo de que hay cosas que son objetivas.
Yo sé, en 2-3 minutos tienes que dejarnos.
Sí, yo tengo que dejaros, sí, porque estoy ya entrando en una conferencia y tengo que dejaros. Pero, a ver, yo solamente diría, no creo que tenga por qué tener contradicción las dos cuestiones que está planteando Iñaki como si fueran antagonistas, es decir, el tema de lo del regalo, toda la ponencia, y el tema de... No, mira, hay los hechos evidentes, es decir, la pregunta es, ¿a esta persona se le pegó un tiro? Sí. ¿Eso es una vulneración del derecho humano? Sí. Sí, vale, a partir de ahí ya hemos reconocido un hecho. Ahí puede suceder, alguien puede decirme, bien, pero eso es consecuencia porque ocurrió. Bien, vale, no, estamos diciendo si ocurrió o no ocurrió. Y otro me dirá, ¿a esta persona le torturaron? Sí, bien, vale, seguimos para adelante. Es decir, hay que ir sumando. Y en ese sentido lo que no se puede es que para justificar ciertas cuestiones la existencia de unos hechos. Mientras sigamos negando la existencia de unos hechos, o ya que son innegables, el no darle suficiente consideración o hacer una especie, como estamos en un tiempo nuevo, vamos a pasar una página. Bien, las páginas se pasan después de ser leídas. Y yo creo que sería un esfuerzo verdaderamente necesario, porque de esa manera, después de una especie de desmadre y de reconocimiento del daño causado, etcétera, etcétera, a partir de ahí se puede construir muchas cosas. Y yo creo en un sentido además colectivo. Y yo creo que el plan, lo bueno que tiene precisamente es, no empieza a buscar culpables, sino buscar soluciones, que es lo más importante en estos hechos. Y yo lo siento, pero ya os tengo que dejar, y creo que ya seguiréis y ya estaremos la semana que viene.
¿Cómo seguimos, que Joseba? Iñaki, como se nos ha ido Joseba, y va a seguir hablando con temas relacionados con el conflicto, pero si te parece, como solo nos quedan 5 escasos minutos o incluso menos, te voy a hacer otra pregunta, te voy a poner encima de la mesa otro tema. No sé si, me imagino que ya habrás conocido la noticia de que ayer, cerraban en Grecia así de repente la televisión pública griega. Vamos, de hecho creo que estaban emitiendo un informativo y cuando dio en punto, las 9 en punto o la hora que fuese, ahí va, la pantalla se puso en negro y adiós muy buenas, se terminó la televisión pública griega. De hecho hoy tiene una huelga general de 24 horas, y teniendo en cuenta que no es lo mismo, pero bueno, tú también trabajas en el sector público, digamos que en la UPV, en la Universidad Pública, te quería comentar, bueno, esto nos ha dejado, no sé si a ti, pero a mucha gente alucinados, por no decir alarmados, ¿no?
Pues no sabría si decirte sí o no, porque ya uno, yo creo que está curado de espanto a muchas cosas, ¿no? Uno ya empieza a creer, y no desde esta mañana, desde tiempo, ¿no?, que esta crisis hasta qué punto, ¿no? Uno dice, bueno, esta crisis, ¿qué pasa? Que se les desmadró a todas esas personas, porque tú me decías ahora que yo trabajo en un esto público, ¿no? Evidentemente yo cuando a veces oigo a gente que dice de la universidad sale el saber, sale tal, y dices, sí, pero los que nos han llevado a la crisis, o los que han tomado esas decisiones en Grecia que tú dices, y yo estoy convencido que es gente que tenía muy buen expediente en la universidad. Es decir, la universidad vale para todo, ¿no? Entonces yo, la pregunta que en los últimos tiempos me hago es, ¿esta crisis es que se les desmadró a estos cerebros de las finanzas que iban, que eran llevados por la avaricia, de repente se les desencadena no sé qué y sale la crisis? ¿O hasta qué punto buena parte de la crisis era un objetivo? Un objetivo de decir, vamos a acabar con eso que se llama el estado del bienestar, no estamos por una sociedad de pleno empleo, eso es un coñazo, no permite avanzar en el terreno de acumular riqueza, y entonces es mejor que haya una clase media que aunque no abarque mucho, pero por lo menos con la suficiente capacidad de seguir en el juego, ¿no? Y en ese sentido, Grecia, yo creo que ha ido un paso más allá con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Pero que en su filosofía entiendo que es lo que está pasando en unos países más, en otros menos, con más o menos publicidad, y evidentemente sin haber medios públicos la publicidad de las cosas tampoco la tienes garantizada, que es el tema de los recortes pues en pensiones, en sanidad, en educación y ahora los medios de comunicación. Y como la gente va a seguir invirtiendo o va a buscar la forma de invertir en pensiones, de que sus hijos e hijas tengan educación y de que tengan una sanidad y de que tengan acceso a medios de comunicación, pues si eso se da desde lo privado, pues a lo privado, ¿no? Yo creo que hay todo un desmantelamiento. Lo que pasa es que en Grecia, claro, van de golpe en golpe, es decir, ¿no? Aquí luego habría otra cuestión que ya yo creo que es otro debate, ¿no? No otro debate, sino otro marco de debate, ¿no? Yo cuando empiezo a plantearme cómo quisiera que fuese Euskal Herria o Europa o el mundo en el año 2040, ¿no? Por hacer ese ejercicio de no tanto de cómo salir de la crisis, sino ese cómo viene en función de hacia dónde quiera salir, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de cómo serían los medios de comunicación públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo puedo entender que puede haber cosas que están igual sobredimensionadas o que en nombre de lo público pues hay administraciones bastante poco eficaces, pero claro, pero eso desde el punto de vista de izquierda y desde la racionalidad llevaría otro tipo de medidas, ¿no? Otro tipo de decir, vamos a hacer los cambios necesarios en nombre de mantenerlo público, mantenerlo fortalecido y que además sea eficaz y eficiente. Claro, pero por eso insisto en lo que decía antes, de que yo creo que en el tema de la crisis, que algunos dicen como que, en fin, que esto ha sido que se ha desembocado el caballo, y dices, yo creo que en buena medida la crisis buscaba este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa es que luego haya gente muy torpe que en vez de hacerlo poco a poco lo hace de sopetón, ¿no? Pero el que en una sociedad te quedes sin medios de comunicación públicos, con toda la importancia que tiene la comunicación en la creación de opinión, pues me parece grave, y no se puede justificar no sé si ahora se puede hablar en términos de racionalidad, ¿no? Pero no se puede justificar por el hecho de decir que era ineficaz o que había unos agujeros del copón o que había miles de personas de más. Todo tiene desde la racionalidad su forma de solventarlo, ¿no? Pero el ir, en este caso sí, del 0 al 100, del blanco a negro de golpe, pues yo creo que deja en evidencia, pues, entre otras cosas, el fracaso universitario de muchos de los dirigentes, ¿no?
Bueno, y lo que comentabas, esa sospecha yo creo que es generalizada en la sociedad, ¿eh? Pues Iñaki, aquí lo tenemos que dejar.
Vale.
Mi esker, te atornas de arte.
Vale, va, ondo izan, bai, agur.